de lo que va a significar o que ya está significando este incremento nuevo del dólar. Estamos en comunicación con el economista Guillermo Gnas, aquí de nuestra provincia. Guillermo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andás?
Muy bien,
con
muy frío, bien.
Ando.
Exacto.
Como todo el mundo.
Guillermo, ¿te sorprendió esta nueva corrida cambiaria o pensabas que podía suceder hasta que esté finalmente ese acuerdo con el Fondo Monetario?
Y la corrida fue después del acuerdo, ¿viste? O sea,
pero
que
no está firmado aún, viste que todavía falta eso, está la carta de intención y demás.
Sí, pero digamos que ya está el acuerdo y ya hay una certeza en el mercado de que los dólares, de hecho de que no estaba la fecha cierta, pero de que los dólares iban a venir, sobre todo los 15.000 millones de esto que van a ingresar para
O sea que vos decís que con acuerdo o sin acuerdo el problema está igual, digamos.
Lo que pasa es que vos tenés un problema de fondo que no lo arreglás con acuerdo con el FMI. O sea, el FMI lo que te da es una cobertura para saltear las crisis de balanza de pago prácticamente. Tu problema de fondo es que no creces, que atrasás el tipo de cambio, que no cerrás el agujero fiscal, o sea, y todo eso en algún momento te pasa factura. Mirá, yo estuve haciendo un ejercicio de actualización del dólar por inflación, por la suba del interés de Estados Unidos, por la necesidad que tiene ahora el fisco por endeudamiento, y a mí me dio solo por inflación, que hoy debería estar 26,20, solo actualizado por inflación. A eso hay que sumarle otras variables. Entonces, digamos que el precio del dólar hoy está alcanzando lo que debería estar para lo que es la Argentina hoy. ¿Se entiende?
Sí, ¿y por qué lo echaron
no
a Sturzenegger?
No es una corrida,
entonces. ¿Y por qué lo echaron a Sturzenegger, entonces?
Y, a ver, yo creo que, bueno, alguien tiene que, digamos, que hay una crisis, y en una crisis vos tenés que encontrar responsables.
Un fusible.
Realmente.
Un fusible.
Y sí, pero me parece que sacaste un fusible que era bueno, que, a ver, no sé si cometió errores, sí, digamos, él tuvo que haber previsto un poco más esta crisis y no la previó, o sea, creía que tenía todo bajo control y de golpe a finales de abril empezó el tempraderal y tampoco supo, pero echarle la culpa a él es muy injusto, porque en realidad lo que él está obligado a hacer, o sea, él tiene dos tareas que son prácticamente incompatibles. Por un lado, tiene la misión de bajar la inflación, que algo bueno había hecho, la bajó de un 40 a un 25, y este año, antes de esto, todo hacía estimar que iba a terminar en un 19, un 18. Ahora no, obviamente, va a volver al 30. Pero él tenía que, por un lado, bajar la inflación y, por otro lado, emitir para asistir al verdadero problema de fondo, que es que no se cierra el déficit fiscal. O sea, yo te digo, en mi opinión, acá el que se tenía que haber ido era Duhovne, porque Duhovne no está haciendo nada, le está obligando al Banco Central a que, por un lado, en vez de preocuparse por la inflación, tenga que preocuparse por asistir al Tesoro, y por otro lado, hacer esa fiesta de endeudamiento, que el que hizo la fiesta es el que ahora le premian con el cargo en el Banco Central.
Y Duhovne cada vez tiene más cargos, ahora también se hace cargo del Ministerio de Finanzas.
Sí, ¿para qué? No sé, porque realmente, o sea, a ver, acá hay, vos podés simplificar en algo. El presidente del Banco Central se tenía que encargarse de bajar la inflación, esa es su función principal. Está bien, lo hizo, no, lo hizo, lo venía haciendo bien, ahora se le trancó. Es cierto, un presidente del Banco Central sin credibilidad es muy peligroso porque pierde credibilidad todo el sistema financiero, pero también hay que ayudarlo, o sea, para que él pueda bajar la inflación, en el Ejecutivo tenían que haber cerrado más el déficit fiscal, esto ya se venía viendo, o sea, ese gradualismo, que no sé a quién se le ocurrió, se sabía que iba a fracasar apenas Estados Unidos mueva un poquito sus tasas. Esto sí era preveíble, todo lo preveían. Entonces, y por otro lado, bueno, mientras él no hacía nada, pues entonces tenía... te estaba arruinando el Banco Central porque te obligaba a emitir para financiar el Tesoro, y por otro lado también el ministro de Finanzas se hacía su fiesta endeudando y colocando bonos. Fíjense que siempre un éxito, colocamos bonos a 100 años, un éxito, colocamos bonos en el fondo Templeton, siempre. Eso no es un éxito, eso te muestra que tu país es un desastre porque te estás obligando a financiar... obligando a endeudarte, estamos comprometiendo a las generaciones futuras por no querer hacer lo que tenemos que hacer, que es cerrar nuestro déficit fiscal. No es una fiesta colocar un bono a 100 años. O sea, tenés un problema y estás pidiendo a alguien que te lo financie.
¿Qué va a pasar ahora, Guillermo? ¿Qué pensás que va a pasar?
Y la crisis sigue. ¿Y qué va a pasar? A ver, en un contexto de crisis es muy difícil. El dólar, a ver, estaría ahora, según los cálculos técnicos, ahora recién estaría más o menos en equilibrio, acorde a la realidad del país.
Pero cuando estaba en 24 nos dijeron que según los cálculos estaba bien en 24. En el gobierno decían eso, digo,
Lo
Guillermo.
que pasa es que depende del momento. No, decían que cuando están 20, pero ahí estaba muy atrasado.
¿Te acordás que el presidente dijo la turbulencia cambiaria pasó?
Y sí, pero no sé, o sea, lo que pasa es que el presidente tiene que transmitir optimismo. Si no lo transmite él, ¿qué es lo que va a decir? O sea, o si sale hoy a hablar, hoy también va a decir que ya hay tranquilidad y es mentira. No, no, no. El tema es que después de hoy, si no saben, no, si no pueden controlar la inflación va a hacer elevar los precios, y elevar los precios otra vez va a ser necesario que se mueva el tipo de cambio, ¿me entendés? Entonces el 28 de hoy te puedo decir que está bien, pero si mañana hay inflación, que va a haber, va a ser otra vez una necesidad de que el dólar vuelva a subir. Y así hasta que no solucionemos el problema de fondo, que es responsabilidad de Ducommune, no de Sturzenegger.
Le quiero consultar, Guillermo, ya se está notando lo del aumento de los precios con las
Sí.
últimas corridas. Bueno, ahora vendrá otro aumento más con este.
No, seguramente. O sea, ya las estimaciones de ayer están dando una inflación en el año del 30%, y esto se va a agravar más porque dentro de un mes termina el efecto de los aumentos de sueldos, de las paritarias estas que se cerraron entre 15 y 20.
Sí.
¿Y después qué va a pasar? ¿Qué va a
Eso
pasar en agosto o septiembre cuando la gente vea que su sueldo no le alcanza,
sí.
de que el aumento que le dieron no cubre el aumento de la inflación? O sea, esto va a generar crisis, una crisis social importante en la Argentina.
Si el gobierno no retoca los salarios para arriba, va a generar una crisis social en la Argentina, decís Guillermo.
Sí, es que es más que evidente. O sea, a vos te aumentaron el sueldo el 15, pero vas al supermercado y los precios aumentaron el 30, te vas a enojar y vas a ir a tu sindicato, y tu sindicato va a salir a protestar. Más, digamos, en la situación en la que se encuentra ahora la CGT, con el gobierno.
O sea, ese reclamo de Moyano de 27, hasta ese queda chico ahora, porque sería de
Y
30 la cuestión.
la inflación va a ser del 30. Eso ya está de mínima del 30. Mínima del 30, porque digamos que hay un fenómeno que se llama pass-through, que es el pase de la devaluación a aumentos de precio. Yo ya creo que te dije, leche, aceite y fideo, digamos, en su versión estándar, en sus precios estándar, media, vos fíjate que siempre andan alrededor del dólar.
Está bien.
O sea que si el dólar se fue de 20 a 28 en un mes,
O sea, un litro de leche, 29 pesos ahora.
y bueno, ahí tenés.
Claro.
Buscá la media. Hay alguna más cara, otra más barata. Pero si
Claro.
vos, más, hacés un promedio de entre la más cara y la más barata, ve que todos andan alrededor del dólar.
Ojo,
Así que si el dólar.
mirá las más baratas que tienen fecha de vencimiento muy cercano, ¿eh? También.
Y por eso, pero por eso te digo, andate, no mires los casos especiales. Fíjate
Dale.
la media, observá los precios, te vas a dar cuenta que la leche siempre anda alrededor del dólar, que el aceite medio anda siempre alrededor del dólar, y que el fideo medio también anda siempre. O sea que si el dólar sube, eso va a seguir subiendo, y estamos hablando de tres elementos básicos de la canasta. Entonces, a partir de ahí, imagínate cómo queda tu sueldo.
Exacto. Panorama complicado, Guillermo, ¿no?
La verdad que sí, y bueno, está bien echarle la culpa a la herencia. Una parte es obvio que esto es así. O sea, el déficit no empezó con este gobierno. Lo que sí, que este gobierno se durmió en los laureles en la parte fiscal. Yo creo que Sturzenegger hizo un gran esfuerzo. Tuvo que atacar dos frentes que en algún momento se le iba a ser imposible compatibilizarlo. Vos no podés bajar la inflación mientras le tenés que dar plata al Tesoro Nacional para que financie su déficit, y después tenés que chupar esa plata a través de las levas y negociar cada 30 días. Realmente yo no quisiera haber estado ni 5 minutos sentado en el sillón con Sturzenegger. El estrés que habrá tenido este hombre, creo que esto va a dormir por una semana más o menos.
Bueno, supongo que tenía un buen salario, digamos que para
Sí,
bancarse eso también.
me imagino que sí, pero ni con ese buen salario, yo te digo. Me gustaría estar en el lugar de los jóvenes, ¿viste? Porque ese parece que es más tranquilo. Parece que tener buen salario y no te tenés que preocupar mucho.
Cara de piedra, pero bueno, a ver,
Mi
Guillermo,
opinión, por supuesto. O
no,
sea,
claro.
no tiene por
qué no debe ser tampoco, digo, pero pienso que no debe ser tampoco fácil poner la cara frente a 40 millones de personas, decir que se está haciendo las cosas bien, pero la realidad marca todo lo contrario.
Y claro, es que por eso yo te digo, a ver, vamos a los datos duros. Yo a principios de abril yo había publicado un artículo donde, después del elogio de Lagarde, yo me puse a mirar, a ver, porque acá ya nos elogiaron una vez en el 98. Y el 98 clave, ¿por qué? Porque ahí empieza la crisis. Y yo miré cómo estaban los datos del 98, cómo estaba el PBI, cómo estaban las reservas, cómo estaban las exportaciones. Bueno, volví a mirar en abril, y lo tengo publicado en abril, por eso voy a volver a hacer referencia. Y yo miro y no me cierra por ningún lado, o sea, esto era más que previsible. Tenemos déficit comercial. Hasta que uno solucione el déficit comercial va a tener necesidad de dólares. El crecimiento en principio parecía que iba a ser bueno, ahora ya sabemos que la economía se va a enfriar. Tener un déficit fiscal terrible. ¿Bajo qué fundamento se espera que esto se tranquilice, se normalice y crezca? Si vos no cerrás tu déficit comercial, si no cerrás tu déficit fiscal, si no te dejas de endeudar como te están endeudando, vas a tener problemas. No hay mensaje que te cambie la realidad. Digamos que te transmitan esperanza te puede servir para un esfuercito más, pero no para hacer todo el camino.
Bueno, ayer se decía que
necesitas recursos para hacerlo.
El gobierno apuesta todo a Messi y sus goles, ¿no? Un poquito para que la gente mire para otro lado.
¿Cómo?
Que el gobierno apuesta todo a Messi y sus goles, digo ahora.
El Mundial se termina, ¿no? Es la primera vez que tenemos... Si encima nos va mal, ay, 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 porque sabemos que el humor se transmite al...
Exacto. Bueno. Vos sé que estaba...
Tiene un respiro mientras le dura la selección, no la estadía en Rusia.
Mientras le vaya bien. Justo lo que decís vos, Guillermo, el otro día, cuando varios medios de línea editorial muy cercana al gobierno mostraban la felicitación de Christine Lagarde, la presidenta del fondo, al gobierno por el crédito que obtuvo, como algo positivo, digamos, ¿no? Como que la yo pensaba, trataba de ponerme en un ciudadano común, de a pie, que se endeudó por 1.500.000 pesos para comprarse su casita primera, y el banco lo felicita, le dice, te felicito, pero acordate que vas a tener que comer menos, que no vas a poder salir más, que si tenés un auto viejito, arreglalo nomás porque no vas a poder cambiarlo y que no te vas a poder ir de vacaciones. Pero te felicito porque te presté un montón de plata.
Mira, es peor que lo que vos decís, porque el ejemplo, porque ahí al menos te compraste la casa, digamos, tenés tu casa.
Claro, lo ves, está ahí.
Esto es peor todavía, porque acá te endeudaste en 1.000.000 y pico para poder comer nomás, no para comprarte la casa, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, para poder comer, que es algo que va a tener que hacer todos los días, te estás endeudando, entonces va a llegar un momento que ya no te van a prestar más y encima de eso tenés que seguir comiendo y no vas a tener más para comer porque tenés que pagar la deuda. O sea, ese es el estado. O sea, nosotros no nos estamos endeudando para hacer ruta, puerto,
fábricas.
No, nos estamos endeudando para mantener los gastos corrientes del Estado, de que son mayores a los ingresos corrientes que tiene, y mientras este problema lo tengamos, vamos a seguir teniendo estas crisis y se va a empeorar. Y hoy yo te digo una cosa, los datos dan eso. O sea, es una locura el gradualismo que quisieron inventar. Pensaron que las tasas cero iban a ser eternas, que el endeudamiento que podía tener la Argentina iba a ser infinito, y eso no pasó nunca.
Bueno,
y
pero
no va a pasar.
Guillermo, ellos dicen, si no se aplicaba el gradualismo, la crisis social que vos decís que se viene con todo ahora ya hubiera empezado en el 2016 y quizás en este momento no estaba gobernando ya Cambiemos.
Sí, a ver, yo opino lo siguiente, pero opino basado en la experiencia. Salvo el famoso Rodrigazo, en el gobierno de Isabel Perón, los planes de shock fueron exitosos en la Argentina. O sea, yo me inclino por el shock porque el plan austral fue exitoso, la convertibilidad fue exitoso cuando se hicieron. Lo que pasa es que después el contexto cambió. El contexto cambió y cuando cambia el contexto vos tenés que cambiar también un poco tu plan. Pero el plan austral fue muy exitoso, combatió la inflación, la convertibilidad también. O sea, hoy todo el mundo reniega, pero por algo Menem fue reelecto en el 95. Fue reelecto, ¿por qué? Porque combatió la inflación. Las elecciones del 85, Alfonsín la ganó, ¿por qué? Porque el plan austral entraba en su apogeo. Lo que pasa es que después cambió la realidad. Pero el shock es exitoso. El gradualismo en la Argentina, para mí, no funciona. Entonces, la gente yo creo que lo hubiese tolerado mucho.
Al principio del gobierno.
Sí, yo creo que sí. O sea, yo pienso eso y yo pienso que al principio tendrían que haber dicho. Pero esto ya te digo. A ver, yo no soy el presidente, a mí no me eligieron. Es una simple opinión. Pero yo me siento y digo, bueno, señor, ustedes saben que lo que heredamos es una monstruosidad. Acá tenemos que hacer cirugía sin anestesia. En ese momento se hablaba, bueno, a ver, toda la cámpora la ha hecho a todo el gobierno. No sacó a nadie. O sea, sumó su gente sin sacar a la gente que venía del gobierno anterior. Bueno, esto no va más, esto tampoco, esto me parece una barbaridad. Todo lo que levantaron de cartón y le pusieron nombre a Néstor Kirchner, no les financiamos más.
Pero Guillermo, ¿cómo? Hay una cuestión ahí, cuando mencionas la herencia, vos sabés que a mí siempre me hizo ruido eso, porque la gente no percibía una crisis cuando se fue Cristina del gobierno. ¿Cómo le explicaba el gobierno a la gente, hay crisis cuando la gente no la percibía?
Sí, había, a ver, no a este nivel, por supuesto, pero digamos que por algo el oficialismo perdió las elecciones por el malestar económico. Las elecciones se ganan o se pierden de acuerdo a tu humor económico. Si tu bolsillo se achica, vos no le votás, no le seguís votando al que le está votando. Si tu bolsillo anda bien, por eso te digo, en el 95 gana Menem porque la convertibilidad andaba bien, en el 85 gana Alfonsín porque la Austral andaba bien. Perdió Scioli porque la cosa empezaba a andar mal, acordate que tenías un cepo, la inflación iba creciendo, o sea, la crisis se iba poniendo peor, o sea, ahí empezaban los efectos de los desbalances que se hicieron. Entonces, el shock era, a ver, es fácil decirlo, hay que sentarse y hacerlo, pero esto ya se sabe, o sea, se sabe que vos tenés 100 días cuando iniciás el gobierno para hacer de todo. Hasta Maquiavelo lo decía, ¿viste? O sea, el mal tenés que hacerlo de golpe y el bien después de a poquito para gobernar, qué sé yo. Entonces, había muchas cosas que corregir y que se podían corregir. Hoy ya se complica. Hoy, ¿por qué? Porque en ese momento la ventaja que tenía es que el país no estaba endeudado, o al menos no estaba endeudado en dólares. Uh-huh. Hoy estos tipos te lo dejaron endeudado en dólares, no corrigieron, sí, tuvieron herencia, pero tampoco hicieron mucho por corregirla, y bueno, y ahí nos encontramos con la misma situación que hace 2 años o peor, sumado a toda la deuda que contrajeron para arreglarla, que no lo hicieron.
Gracias, Guillermo.
No soy muy optimista, ¿qué querés que te diga?
No, pero realmente. Yo no lo llamé para que sea optimista, sino bueno, para que cuente su visión de lo que estaba pasando, digamos, nada más. Le agradezco el tiempo, Guillermo.
Bueno.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Guillermo Gnas. Guillermo Gnas, que es economista y nos cuenta qué es lo que ve, qué es lo que percibe al respecto de lo que está pasando con la economía argentina.